Si se ponen de pie y buscamos en Judas, como los que ya han venido regularmente los domingos, comenzamos desde el principio. Ahora estamos llegando hasta el versículo 21. Si me siguen con su vista, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hasta ahí nada más. Pueden sentarse. Para los que han estado desde el principio, parte del bosquejo que estamos siguiendo, estamos en el punto número 9, hablando sobre una estrategia para creyentes. El domingo fue la parte 1 y hoy es la parte número 2. Y este punto estamos tratando, tiene que ver de cómo vivir o sobrevivir en un mundo de tanta maldad, en verdad. A veces, si a ustedes les gusta aprender la televisión, que se llama cristianos, programas cristianos, o la radio, no saben, ¿verdad?, dónde dejarlo, porque la verdad, la mayoría están usando mucha falsedad. Y el problema está que algunos no la pagan totalmente, porque hay una mezcla. Hay poca verdad y mucha mentira, o a la inversa, pero siempre va inmiscuida la mentira, la falsedad y el error. Solamente personas que tengan la capacidad del discernimiento espiritual van a entender qué rechazar y qué aceptar. Aquí en, si tienen ahí en Judas, en esta mañana vamos a estar hablando, como les mencionaba hoy, la segunda parte sobre esta serie, y es la segunda parte sobre una estrategia para creyentes, cómo sobrevivir. Ya vimos el domingo pasado sobre la intimidación, sobre la edificación en nuestra santísima fe y la oración espiritual, los que estuvieron el domingo, ahí en los versículos anteriores del que leímos en esta mañana. Hoy vamos a continuar y hoy vamos a hablar en los versículos que leía, vamos a hablar sobre la protección. La frase que dice aquí Judas dice: conservaos. Y vamos a dar la palabra, el término protección. La segunda, expectación. Dice el versículo que tenemos también que he leído, la frase es: esperando el retorno de Cristo. Tres, vamos a hablar sobre la ocupación que debemos de tener cada uno de nosotros, y también lo encontramos ahí en estos pasajes. Si el mundo está dominado por la mentira y la falsedad, dice Judas, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, debemos protegernos, conservarnos en un lugar seguro. ¿Dónde es eso? Dice, en el amor de Dios. En medio de este mundo de mentira y de error, debemos también estar expectantes. Cristo en cualquier momento puede aparecer por su iglesia. Y se acabó todo. Debemos de vivir de una manera expectante, siempre con la expectación de que Cristo puede venir en cualquier momento. Si el mundo en que vivimos está plagado del error, debemos de mantenernos ocupados también. No estar una manera indiferente, una manera ociosa. Entonces, ya vimos algunos ejemplos aquí en Judas. Hablamos de Israel, de los ángeles, Sodoma y Gomorra. ¿Se recuerdan? Hablamos de Caín, hablamos de Balaam, miramos el ejemplo de Coré. Por lo tanto, usted no se crea. Si usted viene regularmente a un lugar como esto, si por el hecho de que viene piensa que el cielo es suyo, miramos estos ejemplos. Por eso San Pablo en 1 Corintios 10, 12 dice: si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Y Primera de Corintios 10 está hablando en el contexto precisamente de Israel. Entonces, en esta mañana vamos a analizar lo que les acabo de mencionar. En primer lugar, vamos a hablar sobre protección. Dice Judas, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Protección. Conservaos. Tenemos que buscar un lugar seguro donde vamos a vivir. Si usted se cambia de apartamento, usted quiere buscar un lugar apropiado para que crezca su familia saludablemente. Yo no sé por qué Compton tiene mala fama. Les decimos, si alguien quiere moverse a la ciudad de Compton, y no, porque tiene una mala fama. No sé si todavía será igual, pero en verdad que la fama tenía credibilidad. Si usted quiere vivir protegido, dice Judas, debe de tener una ubicación segura. Y dice aquí el versículo que estamos mirando, el 21, debe de ser en el amor de Dios. La gran dificultad que encontramos en muchos creyentes, no encuentran seguridad porque andan vagando de un lado a otro sin saber dónde está el lugar seguro. Y déjeme decirles, como Jesús le dijo a la samaritana, usando el principio, no es aquí, no es en el monte, no es West Covina, no es Roland Heights o Diamond Bar. El lugar seguro es, consérvese en el amor de Dios. Y no importa dónde viva, si está en el lugar adecuado, está seguro allí. Y no hay otro lugar seguro que en el amor de Dios. Por eso Judas dice, conservaos en el amor de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. Debemos de trabajar sobre ellos para mantenernos en ese lugar. Ahora, ustedes saben, aquí hemos enseñado, tratando un poquito de gramática, enseñar, conservaos es un imperativo, gramaticalmente hablando. Y cuando es imperativo, se convierte absolutamente en mandamiento. Si es un imperativo, automáticamente se toma como un mandamiento. Y Judas dice, consérvese en el amor de Dios. Esa es tu responsabilidad. No podemos esperar, bueno, yo confío en Dios, creo en Dios y punto. No, dice Judas, debes de trabajar para conservarte en este lugar seguro. Mientras te conservas en esta posición, dice Dios, te garantizo protección. Si te mantienes en este lugar, en esta ubicación, si te mantienes en el amor de Dios, hay compromiso de Dios para tu vida. Pero si te sales de ahí, es tu responsabilidad las consecuencias que van a venir a tu vida. Creemos en nuestro Dios soberano, que tiene todo bajo control, pero eso, como hemos enseñado ya aquí mismo en Judas, para aquellos que convertían en el libertinaje la gracia de Dios, muchos quieren evitar la responsabilidad. Pero dice Judas, no, si te sales del lugar de seguridad, vas a experimentar consecuencias en tu vida. Ahora, muchos agarran la Biblia para proteger y excusar su propio pecado. El que le gusta el alcohol, va pronto a la Biblia y dice, oh, el Señor Jesús también cambió el agua en vino. El que anda de sinvergüenza allá afuera, dice, oh, David también pecó y Dios lo perdonó. Y eso es cierto. Pero vea todas las consecuencias que enfrentó David. ¿Quieres que te maten a tus hijos? ¿Quieres que tu hijo viole a tu propia hija? Bueno, son consecuencias. Si te sales del lugar de protección de Dios, vas a enfrentar consecuencias. Sí, dice la policía, la velocidad son 65 en el freeway. Si vas a 80... no te enojes cuando te para y te da un ticket. Estás saliéndote del margen que se te ha dado. Dios dice, mira, yo te voy a proteger, va a estar dentro de mi territorio y hay protección. Te sales de ahí, vas a tener problemas. Déjeme ponerles unos ejemplos. El Salmo 91. Vamos a mirar tres ejemplos para entender este punto. Busque el Salmo 91. Salmo 91. Si ya lo tiene, mire el versículo 1, dice. Pero note bien las palabras, porque a veces digo, el problema de muchos, nada más leen, pero no asimilan nada. No extraen nada, ninguna enseñanza para su vida. Dice, el que habita. Es la única frase que quiero que mencionen, o digo, que consideren. El que habita. Y luego pasa a describir lugares donde habita este hombre. El que habita. Y por lo menos menciona cuatro lugares. El que habita al abrigo. El que habita a la sombra. El castillo, plumas, alas. Ahora, todas estas son figuras retóricas que nos están hablando de la protección de Dios. Si usted me sigue con su vista, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Está hablándonos de protección, pero la condición es, dice, habitar en estas figuras que él está usando, el salmista. Si tú habitas, como dice el verso primero, al abrigo del Altísimo, si tú habitas dentro del territorio de Dios, tienes protección. Te sales de ahí y tienes problemas. No puedes venir y culpar a Dios, decir, ¿qué está pasando? No, tú te estás saliendo, vas a tener problemas. Tienes a tus hijos, si tienes tu hija y tu hijo son obedientes, pues ¿para qué usas la vara o la correa o no sé cómo le llaman? ¿Para qué la usas? Tu hija nomás le dices, mi hija, ven, la hija obediente. El hijo también, así como los suyos, así se parecen sus niños, ¿eh? Nomás les habla y con una palabra vienen. ¿Para qué usa la vara? Pero cuando les dice 2, 3, 4 y 5 y no hacen caso, va a tener que usarlo. Y le duele a usted corregir o azotar a su niño. Bueno, a veces le duele más al niño que a usted, pero eso no altera su amor para su niño. Su amor no es más grande ni es menos. Lo ama igual. Dios, de la misma manera, no me ama menos cuando me disciplina, porque el amor de Dios no crece, tampoco se disminuye, porque Dios es amor. El problema está, otra vez, si usted se sale, como decimos vulgarmente, se sale del corral, va a tener problemas. Entonces, el salmista nos dice, si habitas allí, allí hay protección, allí hay seguridad. Pero es un lugar determinado donde debes de vivir. Es un lugar determinado donde debes de estar. Te sales, vas a tener problemas. Y no vengas aquí al templo llorando que es que Diosito no sé por qué me ha abandonado. No, no. Ni te ha abandonado, ni se ha ido. Dios todavía sigue siendo Dios y todavía está sentado en su trono. El problema no es él, el problema eres tú. Protección. Ahora, vamos al Nuevo Testamento para que miremos otro ejemplo. Lo podemos entender de esta manera. Santiago capítulo 4. A veces como niños tenemos que usar ejemplos para que podamos entenderlo. Porque a algunos les cuesta entender todavía, no pueden comer carne, necesitan la leche. Santiago capítulo 4. ¿Ya están ahí? Mire el ejemplo que tenemos del versículo 5, nuevamente, en adelante. Del 5 en adelante. Ahora, sígame con su vista. Aquí hay por lo menos cuatro obras de Dios. Y son estas. Dios da gracia, Dios resiste, se acercará, o el último, el 10, dice, os exaltará. Son las obras de Dios. ¿Sí? Vamos a leerlo ahí, dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ahora, yo les mencionaba, hay cuatro obras que Dios nos presenta aquí. Dice, Él da mayor gracia, ¿a quién? A los humildes. Dice Él también, Él resiste, ¿a quién? A los soberbios. Pero note, aquí comienza el cambio. Dice, Él se va a acercar a ti, dice, si tú te acercas, acercaos a Dios, y Él se acerca a ti. Otra vez, aquí vemos la responsabilidad. Sí, estamos hablando de protección. Judas dice, consérvate en el amor de Dios. Pero mire, la responsabilidad del hombre. La primera cosa que dice, sumisión. Verso 7, someteos, pues, a Dios. Es lo primero que el hombre necesita hacer, dice, sumisión. Pero no quiere el hombre someterse. Las mujeres les hemos dicho, como dice la Biblia, que se sometan a su marido. Y dice, sí, sí, yo, hay sumisión, pero no soy sumensa. Es que lo están cambiando el lenguaje de la Biblia. Pero Dios dice, ¿quieres protección? Aprende sumisión a mí, dice Dios. Es la primera responsabilidad que debemos de tomar nosotros. Lo que sigue ahí, el versículo 7, sumisión, luego resistencia al diablo. Resistencia, la tentación, el pecado, el diablo. Pero aquí hemos enseñado eso. Siempre uno está justificando su pecado y dice, pues es que yo soy débil, usted sabe, somos de carne y por más. ¿Qué importa? Todos somos de carne. Mire personajes en la Biblia que fueron enfrentados al pecado. ¿Cree que José no era de carne, era un robot? Pero estuvo expuesto a la tentación de aquella sinvergüenza mujer. Quiso seducirlo. ¿Qué hizo él? ¿Por qué? Porque él obedeció lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios sobre la fornicación? Dice, párate un momento, razona, a ver cómo te va, a ver si puedes manejarlo. Yo todo lo puedo en Cristo, yo lo voy a aguantar. No, Dios dice ¿qué? Huye. Lo que le dice Pablo a Timoteo. Tesalonicenses dice lo mismo, huí de la fornicación. No te quedes a razonar si puedes o no puedes resistir. Huye, escapa. Es lo que hizo José. Entonces Santiago dice, para que habites en ese lugar de protección, resistencia al diablo. Resistencia al pecado. Ahora, si eres débil, no te expongas ahí. Si tiene tanto problema con eso, ore a Dios. Si es la lujuria, pues quédese ciego mejor, dice la Biblia. No dice que mejor te saques un ojo, que vayas, para que llevas dos y te vas al infierno, mejor te vas sin ninguno, pero te vas al cielo. Si eres ladrón, pues que te cortes la mano y así. Estamos hablando de cosas prácticas, dice Judas. ¿Quieres mantenerte en un lugar seguro? Aprende a resistir, no te expongas a la tentación. Aquí está la cantina saliendo. Yo no puedo pasar ahí, nomás paso y el olorcito esa cerveza o a tequila, cómo me atrae, hasta me da sed y todo, Digo, yo no, algunos tal vez de ustedes. Pero si tienen ese problema, pues no se vayan para allá. Váyase para allá. Da la vuelta, si vive para allá o por allá, por el otro lado. Sea inteligente, lo que hablábamos la vez pasada de la parábola de Lucas, ¿se recuerdan? Que los hijos de las tinieblas a veces son más astutos, más audaces que los hijos de luz. Son más tontos, más mensos los hijos de luz. Es lo que está diciendo entonces Santiago, dice, sumisión, resistencia dice el verso 7, pero también dice, si usted lo hace eso, el diablo va a huir. Pero a veces a usted le gusta jugar con él. Como he hablado a veces con las personas, digo, ¿por qué no viene? Es que el diablo no me deja. Digo, no, el diablo no te deja. Tú eres el que no lo dejas a él. Tú eres el que no lo dejas a él. ¿Te crees tan importante que el diablo no va a estar contigo? No te crees tan importante. El problema es tu pecado, que está nada más detrás de ello ahí. Si tú resistes, el diablo va a huir. ¿Cómo lo sé? Es lo que dice la Biblia. Y proclamamos lo que dice la Biblia. Y aparte lo hemos experimentado también. Hemos estado expuestos a tentación, pero si resistimos, el diablo va a huir. Porque hay un nombre que es sobre todo nombre. Y mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. El problema está que si estás jugando con eso, estás fuera de la protección de Dios. Entonces, mire lo que dice, no solamente sumisión, resistencia, dice el 8, acercaos a Dios. Acércate. Si tú lo haces, tienes bendición de Dios. Estamos diciendo, ¿por qué la gente no viene los días que oramos aquí los miércoles? No les gusta acercarse a Dios. No les gusta ese tipo de búsqueda. Tienen problemas y quieren resolverlo de acuerdo a sus capacidades. Acérquese a alguien que tiene todas las posibilidades, todo el conocimiento y toda la disposición para bendecir su vida. Dios tiene todas las posibilidades para ayudar su vida. Dios tiene todo el conocimiento de cuál es su problema. Bendito Dios, también tiene toda su voluntad para bendecir su vida. Es lo que dijo Cristo. Hasta ahora, nada habéis pedido. Pedid en mi nombre para que vuestro gozo sea completo, sea cumplido en ustedes. Entonces, si usted sale de ahí, dice Santiago, lo mismo. Seguimos leyendo el 8. Luego comienza algunas palabras, las vamos solamente a leer. Dice, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. De una vez decídete dónde estás. Los de doble ánimo dice que se purifiquen sus corazones. De una vez decídete. ¿Se recuerda lo que dijo Cristo? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Se recuerda lo que Josué 24:15 les dijo a los líderes? ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo vas a estar pensando divididamente en tu mente? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí con ello? Si Jehová es Dios, o Baal es Dios. Ok, si es Baal, pues ve detrás de él y sírvele. Pero si Jehová es Dios, manda volar a Baal y siga al Señor. Pero no estés con tu mente dividida. Es lo que dice Santiago, tú que eres de doble ánimo, de una vez, ¿qué es lo que quieres? ¿Eres cristiano? No estés jugando. Algunos vienen aquí y luego vienen hasta la otra Navidad otra vez. Luego dicen, Dios no me escucha. Pues para comenzar, ni cristiano eres. Y al inconverso, la verdad, Dios no le escucha. La única oración que escucha Dios de un pecador es, perdóname, Señor. La oración de confesión. He pecado contra ti, Señor. Es la única oración que escucha de un inconverso. Pero usted viene a la iglesia, o algunos vienen, cuando la carga está pesada. ¿No han escuchado aquí las peticiones? Siempre. Oren por aquel, por la salud, oren por aquel. Pues piensan que Dios tiene la varita mágica nada más para resolver sus problemas cuando usted quiere. Así no funciona. Vive en la protección de Dios, vive en el amor de Dios, y después tienes argumentos para venir a orar a Dios. ¿Se recuerda cuando Ezequías se enfermó? Dios le dijo a través de Isaías, te vas a morir, arregla tu casa y ya, se acabó todo. Pero si usted mira su oración de Ezequías, dice que se volteó a la pared y comenzó a argumentar con Dios. Tú sabes, Señor, yo he hecho esto, andado así. Y no hay soberbia en eso. Es una oración genuina, sincera. ¿Cómo sé que fue sincera? Porque Dios la escuchó. Pero esa oración falsa que hemos enseñado aquí los miércoles, tienen ese problema. Mis hermanos, y una vez decide qué quieres. Si no, la verdad, ni pierdas tu tiempo. Puedes venir aquí 10, 20 años aquí y todavía te vas a ir al infierno de todas maneras. O sea que no te sirve de nada. Seguimos leyendo ahí en Santiago. Limpia las manos, luego los de doble ánimo, y pasamos al 9. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. para no tomar mucho tiempo en estas palabras, porque hay varios materiales en esta mañana para compartir. Pero vean, en resumen, habla de la aflicción, una actitud de tristeza delante de Dios. Alguien, no tiene mucho que hablaba con alguien. Digo, en verdad, el problema, como lo miran tan grande, digo, sí, son grandes. Una vez le preguntaron a un predicador de Europa, de los antiguos, de los puritanos, pastor, ¿podemos orar también por las cosas pequeñas? Y dijo aquel sabio predicador, ¿cuáles son grandes para Dios? ¿Cuáles son las grandes? Para usted hay grandes y hay chicas, pero para mi Dios es lo mismo, porque Él es Dios. Yo hablaba con esta persona, digo, mire, la iglesia ha descuidado mucho, y cuando digo la iglesia estoy hablando personalmente a cada uno de ustedes. Hay problemas grandes en su vida. ¿A dónde acude para ayuda? Si lo dejó la novia o no, se va con el brujo para que le haga las siete limpias, para que vuelva y le haga un amarre y venga el enamorado o la enamorada. ¿Está enferma y tiene buen seguro? Corriendo al hospital. Antes la gente no tenía seguros médicos. ¿A dónde acudían ellos? A Dios. Por eso experimentaban maravillas de Dios en sus vidas. Yo le he dicho a la gente, digo, esta persona con la que hablaba, digo, ¿cuánto has orado? ¿Has ayunado? ¿Te has apartado para Dios un tiempo? No, la iglesia ni sabe de eso. Por eso se miran bien gorditos. ¿Qué lo? Comen cuatro pedazos de pizza y luego vienen a orar. Ahí están durmiendo los pobres porque la digestión es pesada para... Y luego Dios dice, mi oración, ¿cómo vas a orar? Prívate de tu comida, enciérrate con Dios, clama, suplica, ruega. El problema es que no se ha experimentado eso. Es lo que está diciendo Santiago. Tiene que haber ese sentimiento de tristeza cuando el hombre busca a su Dios. Ahora, no estamos hablando de misticismo. Estamos hablando de una tristeza que es auténtica, genuina, que es de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 7. Porque muchos les da miedo estar tristes. ¡Oh, yo soy hijo del rey, tengo que reír siempre! Son hipócritas porque por dentro están llorando y por fuera están riendo. Dice Dios, aprende a ser auténtico. 2 Corintios, ¿sí lo tiene? 7:10, mire lo que, escuche. Porque la tristeza que es según Dios, escuche bien, hay una tristeza que es según Dios, dice. ¿Qué produce? Dice, arrepentimiento para salvación. Con razón dijo el profeta Isaías, que Dios habita en la altura y en la santidad, y la santidad, y con aquel quebrantado de espíritu. Dios se ha dignado a hacer su habitación con aquel quebrantado. Si usted viene con una actitud soberbia, no puede llegar ahí. Él lo acaba de decir Santiago, ¿Dios resiste a quién? A los soberbios. Si usted viene con esa actitud, no espere entrar a la presencia de Dios. Por eso habla de tristeza. Y el último verso en Santiago, ahí donde estamos, dice, si te humillas, Él te exaltará. El verso 10. Santiago 4, donde estamos. Si te humillas, Él te exalta. Él te exalta. Pero si tú te humillas delante de Dios. Este es todo el drama. Para que usted viva dentro del lugar de Dios, la protección de Dios, tiene que tomar esta responsabilidad en su vida. Tiene que tomar ese tipo de responsabilidades. Ahora, si somos honestos, es muy difícil. El último ejemplo que quiero que vean se encuentra en Lucas 15. Lucas 15, versículo 11 en adelante, pero no voy a leer todo, solamente quiero que vean unas palabras. ¿Lo tienen el 11? También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, note nuevamente el punto que estoy tratando de que lo entiendan en esta mañana. Hay un lugar de protección, dice Judas. Consérvate en el amor de Dios. Este padre tiene dos hijos. El menor opta por irse de la casa. ¿Qué pasó con este? Vivió perdidamente, desperdició, malgastó, mendigó, quiso hasta comer con los cerdos o lo que comían los cerdos. Allá andaba él. Sin embargo, en la casa del padre, él mismo lo reconoció. En la casa del padre hay seguridad, provisión, protección. Un día dijo él, ok, dice, ya me cansé de esta vida miserable. Volviendo en sí, dice la parábola, volvió en sí, reflexionó, dijo, en la casa de mi padre hay todo esto, y yo aquí ya sé lo que voy a hacer. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que sea uno de tus hijos, hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. Ahora, quiero que vean la figura, la enseñanza. Fuera de la casa del padre, dolor, miseria. En la casa del padre, abundancia, seguridad, protección. Es lo que está diciendo Judas. Si tú habitas en el territorio del padre, tienes protección. Te sales después del gate que tenemos allá, es tu problema, aquí hay seguridad. Le dice al hijo, te quieres ir allá, vas a sufrir. Te vives, te permaneces, te conservas dentro del territorio mío, aquí hay seguridad. Se fue, sufrió las consecuencias. ¿Quién tuvo la culpa del sufrimiento del hijo menor? ¿El padre? No. Entonces dice Judas, consérvate en el amor de Dios. Ahora, esa es tu responsabilidad, esa es tu obligación, tienes que trabajar sobre ello. No pienses que se va a dar por casualidad. No haces nada y a ver si sucede. Es tu responsabilidad. Entonces, número dos, expectación. Dice, volvemos a Judas. Otra vez, en Judas. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando. Esa es la frase clave. Esperando. Expectación. Ilusión. Esperanza. Mis hermanos, escucha estas frases para no tomar mucho tiempo. Solamente les doy la frase y el versículo. Vendré otra vez. Juan 14:3. Este mismo Jesús vendrá otra vez. Hechos 1:11. Vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 7 y versículo 12. Vengo en breve. Apocalipsis 22, 20. Ahora, ¿estas frases no son una esperanza en verdad para nosotros? Mire, frases tan descriptivas. Vengo pronto y luego dice, vengo en breve. ¿Pero qué produce? Ok, dice Judas, en medio de este mundo que vives, un mundo de confusión, apóstata, mentira y error, debes de vivir expectante que en cualquier momento tu Salvador va a venir. Ok, pero ¿qué produce eso en ti? Que tú creas eso, ¿qué es lo que produce en ti? Porque hay algunos curiosos que se meten a estudiar profecía o escatología, se meten a estudiar simplemente para satisfacer cierta curiosidad que tienen. ¿Qué produce en ti creer esta enseñanza? ¿Qué es lo que produce? ¿O qué debería de producir? Bueno, dice Judas, debe de haber esto, un impacto en tu vida que produzca, que sea una esperanza purificadora. Mire lo que dice Primera de Juan 3. Estamos en Judas, ahí hacia atrás. Primera de Juan 3. Hay unas páginas hacia atrás. Primera de Juan 3, ¿lo tienen? Escuche el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a él no le conoció. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios por ello. Pero mire el 3. Si usted dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de que Él va a venir, de que Él se va a manifestar, si usted tiene esa esperanza, ¿qué va a hacer? Dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Si usted cree esta doctrina, la entiende, la cree, que Cristo va a venir, no es nada más para calmar su curiosidad. Esto debe de motivarlo, dice, a la pureza y a la santidad. Judas dice, viven en mucha maldad este mundo, pero tú debes de vivir de una manera de en pureza y en santidad. Ejemplo en medio de los demás. Muchas partes lo encontramos eso en la Biblia. Entonces, es una esperanza purificadora, pero también es consoladora, una esperanza consoladora. Mire, Primera de Corintios 15. A lo mejor Filipenses más rápido, Filipenses. Porque hay varios pasajes, pero por razón del tiempo. Filipenses, si busca por favor, capítulo 3, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea, dice, semejante al cuerpo de la gloria suya. Escuche, ese cuerpo que usted tiene, como dijo uno de los filósofos de la antigüedad, y eso es muy cierto, va de acuerdo a la Biblia, como dice Job también, desde que nace el hombre, comienza a morir. Desde que nace, comienza a morir. Y hacemos todo lo posible por evitarlo. Pero hasta ahora, solamente uno lo ha logrado. Cristo el Señor venció la muerte. Nadie más. Yo miro las fotos mías hace 30 años y no se miraba todavía la nieve. Podía comer hasta piedras y ahora necesito un steak pero licuado. Lentes para mirar, ya las rodillas no quieren correr y he aceptado la realidad. Sí, es lo que dice la Biblia. San Pablo dice a los corintios, aunque este nuestro hombre exterior se va deteriorando. Hermanas, es mejor que lo acepten. Están enriqueciendo mucho a las tiendas de cosméticos y todo. Miro mujeres ya de edad y digo, pues ¿dónde están sus canas? Digo, yo no sé cómo me salieron a mí tan pronto. Y a veces se descuida, alguna vez las mujeres las miro bien, digo, ah, ahí está el secreto, ¿eh? O van con el maquillista para que se le restiren ahí. Pero por más que trabaje, se está acabando. Se está acabando. Puede tomar buenas vitaminas, puras ensaladas, pero se va a morir de todas maneras. Este cuerpo se está desintegrando. Pero dice Pablo aquí a los filipenses, un día este cuerpo de humillación va a experimentar una transformación y va a ser semejante al cuerpo de Cristo, dice. Ya no me voy a enfermar, ya no voy a ir con el dentista ni con el oculista, nadie. Bendito sea Dios. Entonces, esta esperanza, Él va a venir otra vez, esto me produce una esperanza consoladora. Por eso voy a vivir de esta manera para la gloria de Él. Porque Apocalipsis me dice que en ese lugar no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá nada de esas cosas. Pero mientras llega ese día, cálmese un poquito, no sueñe, estamos en la tierra. Dice Judas, mientras llega ese día, como dice 1 Juan 3, purifíquese cada día. más y más busque la santidad de nuestro Dios. Mientras llega ese glorioso día, pero como aún no ha llegado, vamos a vivir de esa manera. ¡Qué maravilloso! Primera de Juan 3:2 me impacta, dice, le veremos tal como Él es. Cantábamos el último himno en esta mañana. Un día la fe se tornará en una gran realidad. ¿Para qué quiero la fe? Ahorita la necesito porque estoy en la tierra. Pero llegará el día, no necesito fe. Mi fe ahorita está puesta en el Señor. Pero ya después, ¿para qué la necesito? Si lo voy a ver tal como Él es. No necesito eso. Bueno, este tipo de expectación me mantiene viviendo en pureza y en santidad cada día. Ahora, si usted está viviendo una vida perdida, revolcándose en la mugre, usted no está esperando al Señor. Porque los que esperan, dice, los que tienen esta esperanza, se purifican a sí mismos. Por último, téngame paciencia, ya el tiempo se está terminando, pero vamos a terminar. La ocupación. ¿En qué nos vamos a ocupar? Dice Judas. Bueno, si tiene su Biblia ahí, Judas, dice el 22, a algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es el tema que resalta aquí? La proclamación del Evangelio. Evangelización. ¿Cuáles debe de ser tu ocupación? Dice Judas, vives en mucha maldad, mucha mentira, mucho error, ¿ok? Tienes la verdad, llévala a los demás. Hay tres grupos que presenta aquí en Judas, a los que dudan. Esos escépticos, los que dudan, llévales el mensaje. A otros, arrebátalos, ya huelen un poquito a azufre, arrebátalos. Y de los otros, pecadores empedernidos ya, ten misericordia de ellos, porque casi ya están con un pie en el mismo infierno. Mis hermanos, aquí hemos enseñado, como les hemos dicho, el evangelismo y todo. Si yo les pregunto a los que están aquí en esta mañana, ¿cuántos han hablado de Cristo? Tal vez hay dos o tres que pueden decir que lo han hecho. Y alguno por ahí se levanta y dice, es que no tenemos un comité de evangelismo. ¿Para qué quieres tu comité? Si no hay comité, no vas a hablar de Cristo. La vez pasada andábamos con mi esposa en el monte, como a las 11 de la mañana, unas cosas buscando ahí. Y miré dos señoras repartiéndose de una iglesia cristiana. Y le digo a mi esposa, mira, las mujeres, en vez de pasar el tiempo en otras cosas, yéndose a la zumba y otros lugares ahí para bajar la lonja que comen tanto, o andar el chisme en el teléfono con otras mujeres, ¿por qué no se agarran una mujer, otra? Y le dicen, hermanita, ¿qué te parece? Nos juntamos el martes, nos juntamos el miércoles, nos vamos a tomar un cafecito, oramos y nos vamos a anunciar el mensaje de Cristo. Ahora, ¿está esperando que tengamos un comité? Pues Cristo no tenía comité para eso. ¿Qué está esperando? Es lo que está diciendo Judas. Dices que tienes la verdad, ¿por qué no la anuncias? ¿Por qué no anuncias la verdad que dices que tienes? Hace dos semanas estaba en la 99, aquí cerca. Un niño como de 8 años, 9 años, ya me estaba evangelizando ahí. Se acercó para darme un folleto y estaba el esposo, la esposa y sus dos niños predicando ahí el Evangelio. Digo, gracias a Dios por estas familias. Señor, dame unas en la iglesia porque no veo ninguna todavía. Y lo digo con dolor, en verdad, porque están ocupando, cada quien lambiéndose sus heridas. Pobre de mí, cómo me maltratan, cómo sufro, qué voy a hacer en esta vida. Y las almas perdiéndose sin Cristo. ¿Qué hace usted? El miércoles de esta semana recibí una noticia muy maravillosa, en verdad. Creo mucho en eso, en verdad, por eso lo enseño, porque lo creo. Les mencionaba de la página de internet que tiene la iglesia. Les mencionaba de una sobrina que comenzó a ir a la iglesia. Gloria a Dios por ella. Hasta que es una doctora, les mencionaba. Pero el miércoles que hablaba, quería, pues estamos trabajando en esto, la hermana, un día a ustedes les platiqué, y si hermanita Ana, si me escuchas un día este mensaje a través de la internet, porque dice que lo va a escuchar, si lo escucha, la saludo, ¿verdad? Esta es mi hermana menor. Ella fue la que me corrió de la casa cuando Cristo me salvó. El lunes pasado entregó su vida al Señor, el lunes pasado. Gloria a Dios. Ahora está la página por allá, ustedes saben, gracias a Dios, en todo el mundo se puede, la familia. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿O que sufre por su familia, que está en Guatemala, en El Salvador, pero qué está haciendo por ellos? Tengo ganas de ir a verlos, pues son sus puras emociones. Oh sí, por ir a verlos, capaz de que se endroga, pide préstamo y va a verla. ¿Qué hace por la salvación de ella? ¿Cuánto ha invertido de tiempo para compartir el mensaje de Cristo, orado y haciendo todo lo que humanamente posible puede hacer? ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Mire, si usted, aquí en esta mañana hablamos de uno que usted no lo conoce, le digo, ¿sabe que aquel se murió, no era cristiano, se fue al infierno? Dice, sí, pues, pecador, ¿por qué no se arrepintió? Que vaya bien. Ah, pero ¿qué tal si hablamos de su mamá, de su papá, de su hijo, de su esposo, de su esposa, y le decimos, ¿tu papá era, tu mamá era cristiana? No, se fue al infierno. Bueno, pues nadie sabe, nadie, no lo podemos juzgar. Ah, porque le duele, pero ¿qué está haciendo por ellos? ¿Qué está esperando que se muere, después le hace la novenaria, las misas para sacarla de ahí? Si dice que tiene la verdad, ¿qué está haciendo con esa verdad que tiene? Dios le entregó la verdad en sus manos. ¿Qué está haciendo con ella? ¿Qué está haciendo? Hermanos, yo me gozo mucho cuando podemos hablar de Cristo. Es lo más maravilloso que podemos hacer. Lo más maravilloso es anunciar el Evangelio, que usted mire que una persona viene rendida a los pies de Cristo. Cuando yo miro a mi hermana Ana, en esa época idólatra, perdida y todo, ahora viene humillada y reconociendo que Cristo es el Señor. Gloria a Dios. Dice mi hermana, la otra que es cristiana, la encontró, dice, evangelizando ya a mi hermano, el otro mayor. Lo sentó ahí con la Biblia abierta, digo, gracias a Dios por Anita, ahora sí. ¿Eh? Esta es la obra, usted tiene la verdad, anúnciela. No pierda su tiempo en otras cosas. ¿En qué está usando su vida? Digo, nomás lambiéndose las heridas como muchos. Ya levántese en el nombre de Cristo, agarre su Biblia, folletos y váyase a la calle, dígales a otros, mira, Cristo murió por ti. Si sigues ese camino, vas a la condenación. Yo andaba por ese camino, pero Él me rescató. Vamos a orar en esta mañana. Y yo le invito, en verdad, en este día, hágale caso a lo que dice el Espíritu Santo a través de Judas, esta carta que estamos considerando. Son estrategias, dice Judas. ¿Vive en un mundo de confusión? Ocúpese. Como hemos visto ahora, primero, viva en el lugar de protección, en el amor de Dios, consérvese allí. Dos, viva en expectación, Cristo puede venir en cualquier momento. Tres, ocupación, manténgase ocupado, porque dice Romanos 10 que la meta es que los hombres confiesen a Cristo para que sean salvos. Pero ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si nadie es enviado, si nadie va a hablarles? Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Mi Dios, qué gran privilegio nos has dado al vivir en esta época, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra. Es cierto que hay tanta maldad en el mundo, hay confusión en el mundo religioso también, hay mentira, hay error, ya lo hemos explicado y enseñado mucho tiempo, Señor. Pero Padre, en medio de todo eso, nuestra vida está segura, Señor. Cuando estamos, nos conservamos en el amor de Dios, ahí hay bendición, como lo hemos visto en esta mañana. Señor, y si vivimos en expectación también en tu regreso, Padre, también eso nos motiva, nos impulsa a vivir una vida de santidad también, Señor. Padre, también al tener la verdad, eso, Señor, nos responsabiliza de llevarla al mundo. Señor, bendice tu iglesia aquí y que el mensaje que ha sido proclamado en esta mañana, mi Dios, mueva a la gente que ha escuchado en este día. para la gloria tuya, mi Dios, y para la edificación de tu iglesia y la salvación también de los que aún no te conocen, Padre. Oramos en el nombre bendito de Cristo. Amén.